provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Queridos amigos, saludos y bienvenidos al tiempo de la radio más cercana. Son las 12 del mediodía, 30 minutos, y estamos saludándoos en una nueva edición de esta mañana que hacemos en estos días de corte provincial. Emisoras de la provincia de Pontevedra que se unen en este ratito que tenemos por delante. En Pontevedra, nuestra querida compañera Silvia Vieito. Hola Silvia, bienvenida.
Hola,
¿cómo estamos?
Muy buenos días.
¿Qué tal por Pontevedra? Buen día en Pontevedra, ¿verdad?
Ahora mismo, precioso, prácticamente sin una nube, luce el sol.
Pues aquí también. Buenos días. En Vigo, María y Mil. María, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
Y en nuestros controles técnicos tenemos a Juan Carlos Figueral. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Y en Pontevedra, saludos para Antonio Vileda. Vamos a comenzar con nuestro primer avance informativo. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. Nos faltaba por saludar a María Jesús Argibay, lo hacemos ahora y le damos paso
dilo,
ya.
Dilo.
María Jesús Argibay.
La cuarta pata
siempre
del barco.
Siempre me ponen aprietos con el Argibay. Noticias, información, ¿qué
buenas
nos cuentas hoy, te digo?
Bueno,
y nuestra zona de influencia.
Y también
sur.
Luego Silvia, primero Silvia, te cojo el te piso el
adelante
puesto, ¿eh? ¿Me dejas? Vale, pues vamos allá. Vamos a hablar de Redondela 2020, que es un proyecto que se presentaba hace unos meses, un proyecto que puso en marcha este gobierno municipal con la intención de recabar las opiniones de los vecinos, de toda la corporación, para poder, bueno, pues como muchos ayuntamientos, poder optar a fondos europeos. En este caso, más de 150 propuestas que se presentaron en una página web, se presentarán esta tarde en el multiuso de Asunqueira, y el objetivo, como nos explicaba la teniente de alcalde hace unos minutos, es, bueno, buscar cuál es el área más importante para poder potenciar. En este caso, una de ellas va a ser la del turismo, realzar las importantes características turísticas que puede tener este municipio para hacerse con esos fondos. En la Universidad de Vigo ha celebrado o está celebrando sesión ordinaria del Pleno de Consejo Social. Lo está haciendo Silvia en la Casa de las Campas, en Pontevedra, uh-huh, en su orden del día, entre otras cuestiones, bueno, la aprobación del presupuesto del 2016 y también qué líneas se van a aplicar de ese presupuesto en el Consejo Social. Y podemos contaros también que estamos pendientes de las declaraciones que pueda dar el alcalde Abel Caballero, que luego pasará por nuestra emisora a partir de la desconexión que tendremos ya local, pero Abel Caballero hoy también ha realizado cuestiones del día a día en su agenda.
¿Y en Pontevedra qué tenemos, Silvia?
Pues el alcalde también de Pontevedra, en este caso, se pasará por los estudios de la COPE a partir de la una. De la actualidad hablaremos con él, y de presupuestos también vamos a hablar hoy a partir de las 2:20, de uno de los concellos más madrugadores en aprobar sus cuentas, el de Cuntis, que ya en octubre tenía todo planificado para el año que viene.
Así
pues
me gusta, ¿eh?
Un segundo avance informativo tendremos después de nuestra conexión con el boletín COPE de Madrid. Venga, gracias.
Cuidamos la salud de tus ojos porque somos especialistas. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. La solución para que tus ojos estén siempre sanos. Gabinete tecnológico del glaucoma. Más vale prevenir que curar, pero si la curación es precisa, nos ponemos a tu servicio. Chequeo gratuito. Instituto Glaucom, calle Barcelona 73, Vigo, 986 11 25 56 y también iglaucom.com.
Un momentito para por tanto de cómo viene la jornada meteorológicamente hablando. Nos vamos a saludar a los profesionales de Meteo Galicia. Juan Taboada, bienvenido, un saludo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Jornada en la que nos da un respirito la lluvia, ¿no?
Exactamente, después del frente que tuvimos en la jornada de ayer, que dejaba precipitaciones, sobre todo cuantiosas al mediodía, hoy estamos en un área un poquito más estable. Es una mejoría transitoria porque mañana miércoles volverá a empeorar, pero al menos en esta jornada tendremos tiempo seco, cielo parcialmente nublado, bajada de temperatura. Notamos sobre todo por la mañana por debajo de 10 grados, la máxima hora llegará hasta los 15, y también el viento sopla con menor intensidad que en la jornada de ayer.
Pues muchísimas gracias, Juan. Un saludo.
Muy bien, a vosotros. Hasta luego.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
106.4 FM. COPE Pontevedra.
Hacemos un alto en nuestra programación para darles una noticia de última hora. Al gerente de UCT, número uno en iluminación, se le ha ido la pinza.
¡Sí, el UCT se ha vuelto locos! Liquida las existencias hasta final de año con descuentos adicionales de hasta el 70%. Bombillas LED de alto rendimiento por 4,99 euros. Y los mejores precios del país en LED, fiestas salón y flexos. Regala LED esta Navidad. ¡Regala
UCT! Estamos en Vilagarcía, en Avenida Hospital Salnes, Rubianes.
Estas navidades, el regalo que estás buscando lo encontrarás en Bueu.
¿En dónde?
Pili Cabaleiro, moda para la mujer con un toque elegante.
A de Rosita, todo para el hogar. Contamos con nueva exposición.
Óptica de la vista, luce las últimas novedades en gafas, revisa tu visión.
Charo Freire, la peluquería donde descubrirás tu look más actual.
Calzados Reboredo, primeras marcas nacionales que marcan tendencia. En diciembre, 20% de descuento.
Joaniña, vestirás a los peques de la casa y estarán guapísimos. Estamos en Bueu y en Cangas.
Pastelería Nel Freire, las mejores materias primas para tus postres tradicionales. Haz tus reservas.
Lambonadas La Maravilla, en la de Dina encontrarás todas las gominolas que te puedas imaginar.
El Arca de Sarco para tus mascotas, porque ellos también se merecen un regalo.
En Congelados al Mar encontrarás los pescados y mariscos de la mejor calidad para estas fechas especiales.
Consume en el comercio local. Compra en Bueu.
En COPE lo primero es la última hora.
Una última hora, nueva operación contra la...
Y puedes tener la tranquilidad de que si ocurre algo te lo contamos.
Vamos con todas las noticias ahora en estos titulares.
Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información con José.
Buscamos la última hora en ese punto, en esa frontera.
Y te lo analizamos con los mejores expertos.
Es otra de las lecturas que hay sobre este toque de atención porque hay en el gobierno.
COPE, estar informado. 106.4 FM, COPE Pontevedra.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En nuestra mañana hoy tenemos como invitado al vicepresidente de la Diputación de Pontevedra. Se cierra un año y la Diputación de Pontevedra hoy mismo además tiene un pleno y vamos a hablar con su vicepresidente para avanzar un poquito las previsiones de la Diputación de cara al año 2016. Don César Mosquera, bienvenido, un saludo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Silvia, tú que conoces más el panorama de la Diputación de Pontevedra, arranca, que te seguimos nosotros, venga.
Pois os orzamentos xa están deseñados, consensuados entre PSOE e BNG para o ano que ven. Que proxectos, vicepresidente, vai facer realidade a Deputación o ano que ven?
A ver, o proxecto estrela, tal como tiñamos asinado no programa, o compromiso é o plan, non, de transferencia aos concellos, non, que é o máis alto que se fixo nunca, aparte confirmado, consolidado, e que se inicia ahora, xa saben ahora mismo que teñen e xa poden, xa vale o plazo para pedir para as actuacións que queira, non? Despois hai, pues así, por destacar algúns, pois todo de o relacionado co compostaxe, non? E que a mellorar a recollida e tratamento dos residuos, non? Que xa está en marcha, pero evidentemente necesita inyección de fondos para ano que ven, non? Pois hai toda unha serie de cousas de non de mobilidade ou de estradas provinciais, que sexa que se irá incorporando a boda, non? Porque está un poquinho máis digamos, pendiente de ordenar, estaba profundamente desordenado, con todo mal priorizado, ademais sei que hai que reorganizarlo, en eso estamos, ¿no?
¿Cales son as novas prioridades en ese tema? Na reforma das estradas, na seguridade viaria, ¿cales son as prioridades que marca a Deputación agora?
Bueno, pues é algo moi de fondo, non? Por un lado é pechar, digamos, un ciclo, unha época, unha etapa, que igual foi necesaria, non sei o momento, despois creemos que se prorrogou demasiado tempo, que é, pues, bueno, dedicarse a non tira muro, levanta muro, desancha estrada, non? Quita curva, pon curva, non sin ningún criterio, sin de número de usuarios, ademais, con un coste tremendo e aparte con unha degradación e un destrozo, non, do territorio de patrimonial, non, de elementos patrimoniais moi elevado, non? O que queremos é abrir unha nova etapa en que as actuacións sexan moi respetuosas co ambiente, moi respetuosas co patrimonio, e moito máis, centradas en todo tipo de mobilidades, non? Poño un exemplo, pois unha estrada que pasan, non sei, 300 coches diarios, que hai uns muros fantásticos, non, históricos e demais, pues coller e tirarlos todos para meter, non, para desanchar a estrada, o único que vai provocar é o deterioro do territorio, o deterioro do patrimonio, e aparte que empeora a seguranza viaria, porque os coches o será a estrada máis ancha, van correr máis, e despois habrá problemas cos peóns que pasen por ali, que non pola velocidade dos coches, etc. O sea, que poder algo moitísimo máis aquilatado, moito máis respetuoso, respetuoso con todo tipo de movilidades, todo patrimonio. En eso estamos, e digo que é un cambio moi profundo e que levará o seu tempo. Estamos traballando xa, bueno, é bastante avanzado xa.
Unha das cousas que máis chama a atención nesta nova etapa da Diputación de Provincial de Pontevedra é o protagonismo que dende a Diputación quere darse aos concellos na xestión desos fondos que se achegan por parte da Diputación. Eso supón que tiveron que facer un convenio con cada un dos concellos de toda a provincia ou traballar puntualmente con cada un deles?
A ver, en principio fixose dúas clasificacións, non? O sea, dúas categorías, non? Unha dos concellos de máis de 50.000, que era, vamos, que se vai mediante convenio, e outros de menos de 50.000, que se asinan unha cantidad, non unha cantidad elevada, non me acordo ahora, pero se cada entre 300.000 euros, que será máis pequena, para un concello se cada de 1.000 habitantes, hasta casi 2 millóns, non? Para os concellos máis grandes, non? A ver, a idea é que isto, que a Diputación non pode actuar como unha terceira vía, verdad, como vamos, duplicando, multiplicando todas as actuacións, explícame, quer dizer, que non pode ser que para facer unha festa, pois pode haber subvención da Xunta, subvención da Diputación, subvención do Concello. Ou para unha actuación musical, ou para un evento deportivo, ou para incluso unha obra, non? Un funcionamento ordinario das competencias municipais debe xestionarlas o Concello con total autonomía, porque aparte é o que elixen os cidadáns. Por tanto, que discutan ali se subvencionan a unha festa ou outro, se subvencionan unha excursión ou outro, o que sexa, non? E non a Diputación estar interferindo no funcionamento dos concellos, non? O sea, é simplificar, eliminar duplicidades, racionalizar, o sea, un veciño que queira facer algo sabe que eso do concello, pois vai ao concello, non ten que ir a Diputación, en má real, entre o concello, a Diputación, a Xunta, ademais, era simplificar. Eso dito así é moi fácil. Na práctica, pois, avanzouse moitísimo nestes poucos meses, estamos nesa vía, non? Temos por varios exemplos, que pois, de repente un concello non quere, decide que non quere facer unha actividade de primeira maneira, e colle a Diputación, acollía, non? Competindo co concello, entón o concello facía outras cousas, decidía facer a Diputación. Vale. Hai exemplos de Diputacións por aí adiante, que, por exemplo, estou na de Barcelona mirando, e a de Barcelona hai anos xa, goberna quen goberna, cambiou moitas veces de goberno, que prácticamente non traballa nada directamente con asociacións, con veciños, o que sea, traballa todo cos concellos, son os concellos que deciden a política cultural, deportiva, etc. E a Diputación, pois, transfirelle os fondos sin interferir, sin ter unha liña, non que este competindo ou sustituindo a dos concellos. Ese é o gran reto, a gran decisión que tomamos e que estamos pondo en marcha.
César, eu quería preguntarlle concretamente polo protocolo de colaboración coa cidade de Vigo, coa Concello de Vigo, cales van ser as liñas de inversión da Diputación na cidade?
Pois, iso está asinado. Básicamente a idea é que a Diputación, tanto en Pontevedra como en Vigo, neste caso falamos de Vigo, vai a colaborar en grandes infraestructuras, en actuacións en vías provinciais, en grandes equipamentos, pero sempre seguindo a peticións, a dirección, a opción que escolla o Concello de Vigo. Que o Concello de Vigo quere seguir con Balaídos, non? Que se va a meter unha boa cantidad, que xa que no orzamento este ano hai 3,2 millóns, pois habrá máis cartos para Balaídos. Que non quere seguir con Balaídos, quere seguir con outra, non, con outra actuación, pois nunha estrada provincial, por urbanizala, etc. Bueno, pois farase que cando o Concello de Vigo quere facer, pois non é, que sexa, non, un gran pabellón ou que sexa, non, unha actuación deste tipo, pois a Diputación estará aí colaborando, igual co de Pontevedra, que é así nada, que son os que van por convenios, enténdese que os concellos de Pontevedra e Vigo, o que é por funcionamento ordinario, teñen mellor financiación, que ordenáis, entonces a Diputación colabora en grandes dotacións, actuacións senlleiras, non? Que facilite, porque a Diputación ten máis capacidade para tramitar algunhas cousas máis rápido que cos concellos, en outros casos non. Bueno, pois este tipo de cousas, concellos de menos de 50.000, enténdese que teñen máis dificultad de financiación, por iso a Diputación xa transfira os fondos e xa deciden eles, non? Este caso, entonces vai ser o que decide o Concello de Vigo.
Don César Mosquera, para rematar xa un saudiño de cara a entrada do ano para todos os nosos ointes.
Bueno, pois que sexa un ano pois moito, moito mellor que este 2015, que 2014, en relación á Diputación, pois a ver si logramos que certas medidas que adoptamos, no que me toca a mí, pois sobre todo de mellora dos residuos e demais, pois podamos colaborar que echen esas melloras directamente a eles, a unha cuestión moi particular, en xeral, pois que o ano vaya bastante mellor que o pasado.
Pois desde aquí, dende a mañá de COPE, moitísimas gracias por atender a nosa chamada e feliz ano 2016. Un saúdo.
Un saúdo, graciñas.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues ahora nos vamos a Marín, porque la Alameda es estos días un hervidero de gente con su Feria de Artesanía de Navidad. Las actividades que organiza el Concello de Marín hasta Reyes las podemos conocer ahora gracias a su concejala de fiestas. Vamos a saludarla, María José de Pazo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal todos? Pues aquí disfrutando de Marín y de estas fiestas.
Cuéntanos qué tiene esa Feria de Artesanía de Navidad para atraer a tantas familias a Marín.
Pues mira, tiene una disposición muy acogedora, lo primero con una carpa en la Alameda Rosalía de Castro de Marín y con una ubicación pues también muy idónea para todos, para pasear y para dar una vuelta. Y también no solo es una feria de artesanía, es una feria que tiene obradoiros, que tiene actividades pues por la mañana y por la tarde, casi todos los días.
O sea que no es solo para ir a pasear y comprar, sino que también podemos llevar a los niños, que allí tienen atractivos y cosas que hacer.
Efectivamente. Los niños van ya solos para allí. Aparte hay un espacio reservado para ellos y es cómodo para los padres y también para los niños.
Ha pasado ya el día de Navidad también con los niños pendientes, pero mañana vuelve el apalpador a Marín también, ¿no?, para traer más regalos.
El apalpador viene el día 31, a las 5:30 y después, posteriormente, habrá una gran chocolatada en la carpa, que por supuesto están invitados todos los que se quieran acercar.
Pero María,
hasta que se acabe.
El apalpador viene cargadito de regalos, ¿dices?
Pues si te portaste bien, igual sí. A ver, hay que saber si te portaste bien.
Bueno, yo la verdad muy bueno no soy. Yo creo que no me va a hacer mucho caso ni la palpador, me parece.
Bueno, mira, los que dicen así son los que son mejores.
Será verdad, será verdad.
Y para fin de fiesta, en fin de año, ¿qué actividades, qué propuesta hay?
Mira, para fin de año se pensó para los niños y para los mayores. El día 31 a las 12... En la Alameda hay una fiesta de despedida para los niños y las niñas. Y luego, ya por la noche, en el multiusos, de Marín, a las 12:30, para que nos dé tiempo a tomar las uvas, felicitarnos y tomar champán o sidra, lo que cada uno quiera, a las 12:30 tendrá lugar ya pues una fiesta con una orquesta, que es la Orquesta Xacobeo. Para que todo el mundo que quiera ir a bailar o ir allí, ese tapado, quiero decir que si llueve y tal, pues se puede ir igual, que se está cómodo.
María José comentaba pues que hay este concierto. No sé si tiene alguna propuesta musical más para recibir el 2016.
De propuestas musicales, el día de fin de año solo va a haber esa en el día 31, ¿no? Bueno, ya casi el día 1, porque empieza a las 12:30. Luego, al día siguiente, a los posteriores días, por ejemplo, el día 2, sí que va a volver a haber actividades. Va a venir a las 6:30, el día 2 viene el ilusionista Pedro Volta. Luego ya tenemos la cabalgata de los Reyes. Después hay una actividad el día 6 de enero, que es un concierto obradoiro con música, con talleres también que para que los niños y los padres participen, que se está teniendo bastante éxito, este que se llama Brincabay. Hay más actividades, pero el propio día de 31 no. También me gustaría reseñar el Festival de Reis que se celebra en Ardán, en Carballido, que se coloca una carpa y se cantan cantos tradicionales de Reis, y también es muy muy dinámico y es un festival también muy bonito. Es el día 5 a las 4:30.
Y ya para terminar casi el fin de fiesta, es la cabalgata de Reyes, lo que esperan también todos los niños. ¿Qué recorrido hay en Marín?
El recorrido es el habitual de todos los años, porque es lo que demandan todas las comercios, todos los vecinos, que se coge las calles más céntricas y se hace un recorrido que sale desde aquí, desde la puerta que da la avenida de Orense de la autoridad portuaria. Salen de allí y ya van recorriendo todas las calles habituales de todos los años.
Pues
ya la gente ya tiene sus sitios ya para que están allí apostados a esa hora para ver las cabalgatas.
Pues está claro que el Ayuntamiento de Marín ha hecho un esfuerzo para que estas Navidades, todas estas fechas sean muy atractivas, no solo para los vecinos, sino para mucha gente que pueda acercarse hasta la villa. Concejala de Fiestas, María José Dopazo, muchísimas gracias, y que las fiestas que todavía faltan por llegar, que sean muy buenas. Gracias.
Gracias, gracias a vosotros, y os animo a que vengáis. Un abrazo y feliz año a todos.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
...106.4 FM... COPE Pontevedra.
Llega o calendario máis esperado. 12 grandes fotos de Pontevedra e provincia, cos festivos locais de cada concello. Santoral, fases lunares, calendario 2016 de COPE Pontevedra. Colaboran as seguintes firmas:
Vitaldent Pontevedra Vila García,
Restaurante Cambalache,
Gas Converter,
Alianza Española,
Cocinas AC&C,
Zona Monumental,
Mercamueble,
Lúcete,
Home Master,
Aislamos,
Exxon Clinic,
Auto Santa Ana,
Almacenes Clarita,
Electrodomésticos García Padín,
Cardiólogo Medina,
Hipershell,
Decoforma.
Patrocina Concello de Pontevedra.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en cada
caso. Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días, y arrancamos.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arxil, fútbol sala con el Eix, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes COPE Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes COPE Pontevedra.
106.4 FM, COPE Pontevedra.
Aquí seguimos en nuestra mañana a las 12:53 minutos, y ahora la bienvenida a María para un habitual en nuestra sintonía, como es Miguel Ángel Fernández.
Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Juan, ¿qué hay, María?
Vamos a hablar de temas relacionados muy íntimamente con estas fiestas que estamos viviendo. ¿Por qué, por ejemplo, Miguel Ángel, se celebra la Navidad justo un día del año como es el 25 de diciembre? ¿Por qué razón?
Pues mira, se conmemora el nacimiento de Jesús, pero realmente no se sabe cuándo nació. Las primeras comunidades cristianas que vivían en el mundo romano, ese día era muy importante porque era la fiesta del Sol Invicto. Es cuando los días empiezan a alargarse.
Eso en el ámbito romano.
En el ámbito romano, efectivamente. Era una fiesta pagana, muy importante, muy festiva. Y entonces decidieron, para mezclarla con esos festejos, conmemorar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Es más, en esas fiestas paganas había la costumbre de adornar las casas, de ahí que en Navidad adornemos las casas, y se regalaba una lámpara de aceite como deseo de prosperidad a los amigos. De ahí también la costumbre de intercambiar regalos.
Por lo tanto, no hay certificado de nacimiento de Jesús, no se sabe la fecha, ni siquiera con seguridad del año.
No, porque es más, los únicos que mencionan el nacimiento de Jesús, uno fue San Mateo, que fue uno de sus apóstoles, y luego San Lucas, que fue un médico de Antioquía. Y no mencionan exactamente ni qué día nació ni nada.
Total, que se trata de darle también contenido a una fiesta pagana e integrarla de alguna manera ya en una sociedad que va creciendo en ella el cristianismo.
Sí, efectivamente.
25 de diciembre, la Navidad, eso es el sentido. ¿Qué sentido tiene celebrar entre nosotros el Santa Claus?
Bueno, Santa Claus, Papá Noel, bueno, tiene su origen en un obispo de Anatolia, la actual Turquía, que era San Nicolás de Bari. Según cuentan, ¿no?, las tradiciones, cuando alguien tenía una necesidad de algo, pues él se colaba en su casa y le dejaba una cesta con comida, e incluso cuentan que entregó dinero para la dote de unas mujeres, o sea, las hijas de una persona que no podía casarlas. Y siempre lo hacía escondida sin que se dieran cuenta que era él. Luego, aparte, según cuenta la leyenda, resucitó a unos niños que habían sido asesinados en aquella época. Entonces, claro, esa figura se usó como la figura de Navidad para regalar a los niños, como la conocemos. Pero luego ya, con la Reforma Protestante del siglo XVI, aparece la figura del Padre de la Navidad, en inglés Father Christmas, y te sonará el nombre, en Francia se llamaba el Padre de Navidad Papá Noel, término que llegó aquí a España. Los primeros holandeses que colonizaron América, la actual Nueva York, trajeron su tradición con un nombre difícil de pronunciar, que fue evolucionando a llamarse Santa Claus. Las leyendas que giran en torno a él, muchas que conocemos, como los renos y demás, aparecen en cuentos de autores americanos del siglo XIX, como Washington Irving, y la iconografía se le representaba como un anciano de barba blanca, pero el color rojo de su atuendo aparecerá en los años 30 en un anuncio de Coca-Cola.
Y de ahí se quedó para siempre.
Y de ahí quedó para siempre, ay, efectivamente.
Bueno. O sea que la vestimenta de Papá Noel tiene que ver con la Coca-Cola.
Efectivamente,
y por lo que estás comentando, si venía de Asia Menor, nada que ver con los fríos del Polo Norte, ¿no?
En absoluto. Toda esa leyenda de Laponia y demás aparecieron en los autores americanos del siglo XIX que adornaron esa figura.
Hablamos de Santa Claus, hablamos de la Navidad, pero no podemos preguntarle más cosas.
Otra de las tradiciones que tenemos, sobre todo en España, es decorar nuestra casa y, por ejemplo, poner el Belén.
Sí, el nacimiento, sí.
Eso es, el nacimiento. ¿Por qué ponemos el nacimiento? ¿De dónde viene esta tradición?
Bueno, la tradición arranca de que San Francisco de Asís fue el primero, según la tradición, en el siglo XIII, que decoró, o sea, empezó a hacer con figuritas de barro para representar el nacimiento de Jesús. Empezó teniendo más bien un fin didáctico para explicar a la gente.
Una forma de hacer catequesis.
Sí, y entonces la idea se quedó, arraigó en la península itálica, empezaron a adornarlas con los nacimientos, y en el siglo XVIII, Carlos III de España, cuando es proclamado rey de España, antes había sido Carlos VII de Nápoles, trajo esa costumbre de Nápoles a España. Y el primer Belén se hizo en el Palacio de Oriente, y luego, bueno, la nobleza empezó a imitarlo y se extendió por toda España.
Y la verdad que un belenistas de talla en este país que han hecho auténticas filigranas y auténticas maravillas, ¿eh?
Ah, sí, y bueno, ahí se distingue este del Belén napolitano, que es de otro estilo, y siempre representaban oficios y demás, pues, de la época. Hay un detalle que me llama la atención, que sabréis que se representan cerdos en el Belén, ¿no? Se ponen cerdos. Uh-huh. En Palestina eran judíos, no había cerdos.
Anda.
Esos son ya detalles nuestros, de nuestra cultura, que se va infiltrando en el nacimiento, igual que otras muchas cosas que aparecen,
efectivamente,
que seguramente allá en Judea en aquellos años no existían para nada. Bueno, pues Miguel Ángel, gracias por la visita. Para la semana, si te parece, por ejemplo, nos apuntamos a hablar de los Reyes Magos. ¿Te parece?
Sí, porque hay muchísimo que contar.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un saludo.
Y ahora ya conectamos y saludamos a nuestro compañero Santi Peón con la actualidad del mundo del deporte. Santi, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan.
Cuéntanos cosas, venga, vamos allá.
Bueno, pues contamos rápidamente que acaba de comparecer hace apenas unos minutos Eduardo Berizzo en sala de prensa, último entrenamiento antes del partido que mañana a las 8:30 en Balaídos va a cerrar el año 2015 para el Real Club Celta de Vigo. el Celta, que se enfrenta con el Athletic Club de Bilbao con la intención de sumar los 3 puntos para terminar precisamente el año en puesto de Liga de Campeones. Teníamos todos la duda de Augusto sí, Augusto no en la lista de convocados. Pues no lo vamos a ver hasta mañana. Berizzo ha decidido guardarse el secreto hasta mañana por la mañana, día del partido, cuando dará a conocer la lista. Sí ha dicho que en principio Augusto está disponible, pero que veremos qué es lo que ocurre con el internacional argentino, que recuerdo adelantó la COPE que va a firmar por el Atlético de Madrid.
Bueno, pues es una margarita que nos se da deshojado. Santi, muchísimas gracias. Un saludo.
Hasta luego.
Nosotros nos vamos ya en busca de las señales horarias, lo que quiere decir que llegan el boletín COPE de las 13 horas.
La 1, las 12 en Canarias.